Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, todo tuyo.
Bueno, mami, en el próximo lunes a las 12 tendremos que estar todos muy atentos en el partidazo cuando Juanma Castaño anuncie que se ha cerrado el mercado de invierno. Cada vez que se habla de fichajes, asoma y aparece un nombre, el de Álvaro Morata, que, ojo, ha estado en cuatro clubes importantes: Madrid, Atlético, Juve y Chelsea. Habla ya todos los idiomas de Europa.
Y bueno, ¿qué puedo decir hoy? Es un día de máxima felicidad para mí.
Molto bello essere qua un'altra volta dopo un percorso che penso che mi ha fatto.
So happy, so proud, and I don't see, I can't wait for play at the Stamford Bridge.
Yo creo y bueno, por eso
escucharemos a Álvaro Morata hablar también en catalán si es que el Barça le ficha. Vamos a ir situando las diferentes piezas y los diferentes protagonistas para saber si es factible que el delantero internacional de la Roja juega las órdenes de Xavi. Lo primero, Andrea Peláez, a esta hora, ¿dónde está Álvaro Morata?
En Madrid, Manolo, junto a su mujer Alice Campelo y su agente Juanma López, a la espera de conocer si finalmente se marcha cedido al FC Barcelona. Esta es la opción que quiere el delantero madrileño, pero escucha, Manolo, que es lo único que le ha dicho a los compañeros de gol que le esperaban a las puertas de su hotel aquí en la capital de España.
No sé qué quieres que lo diga, la verdad.
Depende del OK del Atlético de Madrid, Álvaro.
No sabes nada de tu salida al Barcelona, Álvaro.
Lo siento, pero es que no sé qué queréis que os diga, la verdad.
Si te quieres ir al Barça solo, es tu deseo.
Gracias.
Es tu sueño ir al Barça.
Bueno, él no dice nada acerca de si se quiere ir al Barça o no, pero lo único cierto es que él está en Madrid con su representante esperando a ver si se hace la operación. Lo primero, Bayori, ¿el Barça realmente quiere o no quiere a Álvaro Morata?
Sí, el Barça lo quiere, sobre todo el que lo quiere es Xavi, que viene insistiendo desde hace días, desde hace semanas, en que se intente su fichaje, porque entiende que el perfil de Morata encaja perfectamente en lo que él necesita de un 9, más que otros perfiles que ya tienen la plantilla, y además con la lesión de Ansu Fati, el Barça pierde gol y Morata es evidente que lo tiene.
Bueno, ya saben que incluso se ha filtrado que el acuerdo entre Morata y el Barça estaría hecho, pero hay tres problemas para que Morata pueda vestir la camiseta blaugrana. El primero, parecía que era el más tonto, pero puede ser el más complicado. ¿El Atlético de Madrid aceptaría la cesión? Elena Condis, ¿has investigado y qué has descubierto?
Que solo aceptan una venta, que Morata seguirá decepcionado de Madrid porque ve muy difícil cumplir su deseo de fichar por el Barça. El motivo, el Atlético de Madrid le ha comunicado que solo acepta un traspaso y el Barça ahora mismo no puede hacer frente a esta operación. Morata regresará a Italia tras reunirse en la capital de España con su agente, Juanma López. Ha ido perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas y a esta hora ve complicadísima la operación con el Barça, con quien tiene un acuerdo desde hace semanas.
Bueno, por tanto, el Atlético de Madrid sería quien torpedearía la operación por aquello de que se hablaba de un canje. El Atlético de Madrid le debe dinero al Barça por Griezmann, la Juve le debe dinero al Atlético de Madrid por Morata, por esto y por aquello lo dejamos para allá uno, para acá otro. Pero parece que el Atleti no quiere nada de cesión, quiere dinero en la mano. Segunda opción, probabilidad, aunque después de lo que nos ha dicho Elena, esta ya no sé si será factible o no. ¿Puede llegar un nuevo delantero a la Juve? ¿Puede llegar Vlahovic al equipo italiano, Bonrichetti?
Pues si le preguntan a Allegri, Manolo responderá que tiene que meterse en Champions y que necesita tanto a Vlahovic como a Morata. De hecho, no se ha cansado el italiano de destacar su importancia en el equipo y de reforzarle de cara a una afición que no estaba del todo conforme con su rendimiento, y menos con la llegada de un jugador que en teoría le va a restar mucho protagonismo, así que no tendría mucho sentido retenerle contra su voluntad. Y mientras, lo de Vlahovic está hecho, a falta de anuncio oficial, casi 75 millones de euros para la Fiorentina y 7 millones de euros por temporada para el delantero serbio.
O sea, Morata quería por la Juve, yo creo que no habría dudas, aunque se deja querer Massimo Allegri. La tercera opción es que habría que bajar la rebaja salarial. ¿Está Dembélé para irse o para quedarse? Porque, Elena, hemos descubierto una reunión que se produjo ayer en Barcelona.
Desde el entorno de Dembélé me confirman esta reunión en la que estaban su representante, Xavi Hernández y Jordi Cruyff, ayer en la Ciudad Deportiva, para intentar desencallar la situación. ¿Qué mensaje les transmitió Moussa Sissoko? El de siempre, Manolo, que Dembélé quiere seguir en el Barça, que quiere ayudar al equipo, que quiere ayudar a Xavi, que está comprometido. ¿Cuál es la respuesta del club? ¿La misma estrategia de fuerza? ¿O renueva antes del lunes o tiene que buscarse una salida? Porque si se queda, le van a dejar en la grada el resto de temporada. Quedan 5 días de mercado y Dembélé ahora mismo tiene la llave de otras llegadas. Su renovación o salida es crucial para liberar masa salarial.
Bueno, Dembélé habría que sacarlo, Blaubi debería fichar por la Juve, el Atlético de Madrid debería aceptar una cesión para que Modrata pudiera fichar por el equipo blaugrana. Pero David Sánchez, dime la verdad, con la mano en el corazón, ¿es Morata el delantero que necesita Xavi y el equipo blaugrana?
No, rotundamente no. Álvaro Morata no es el delantero que necesita el Barcelona. Es el único delantero que se puede permitir el Fútbol Club Barcelona, pero no parece ser el delantero idóneo para llevar la manija y la responsabilidad de los goles en el Barcelona del futuro. Es decir, se tiene lo que se puede. Y a día de hoy, el Barcelona no puede aspirar a un delantero mejor que Álvaro Morata.
Lo de Morata se queda, por tanto, en stand-by. La última palabra la tiene el Atlético de Madrid. Hoy, aquí en la redacción de Madrid y en la redacción de Valencia, estaban trabajando en un tema. ¿Daniel Bas va a fichar por el Atleti o se va a quedar en el Valencia? Ruiz, ¿tenemos fumata blanca?
Tenemos fumata rojiblanca en este caso, Manolo, porque según me cuenta Hugo Ballester, el Valencia ya ha desbloqueado la operación. Recuerda que contábamos estos días que con Bas estaba todo hablado por el Atlético de Madrid. Finalmente, el Valencia ha llegado a un principio de acuerdo con el Atlético, a través del cual el Atlético va a pagar 2.7 y el jugador va a firmar hasta junio de 2023.
Lo de Morata, casi olvídate, Chavidel, Bas, ya vas a estar pronto a las órdenes del Cholo Simeone. ¡Vamos con otro lío!
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Bueno, ya saben que este fin de semana no tenemos Liga de Primera División porque hay partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar en Sudamérica. El Madrid ha perdido a 4 brasileños y a 1 uruguayo. El Madrid está haciendo gestiones para que los brasileños y el uruguayo puedan estar en San Mamés descansados el próximo 3 de febrero. Pero la Confederación Brasileña, ¿qué dice sobre Militao, Rodrigo, Vinicius, Casemiro y compañía, Munilla?
Que no va a ceder a los jugadores, Manolo. Es cierto que ya están clasificados para Qatar, pero el seleccionador Tite recuerda que está preparando un Mundial y que tiene muy poco tiempo con los jugadores, así que van a tener que estar con Brasil hasta el último día. Brasil no quiere sentar un precedente porque tienen peticiones de más clubes. Tite se lo ha explicado personalmente a Ancelotti. La Confederación Brasileña está en contacto con el Real Madrid y la esperanza blanca es que al menos sus jugadores participen lo menos posible en el segundo partido, que es ante Paraguay.
Bueno, el Madrid, ¿qué gestiones ha hecho? ¿Qué ha conseguido Miguel Ángel Díaz? ¿Qué ha obtenido Ancelotti y el equipo blanco?
El Madrid, Manolo, decidió con buen criterio no presionar a los jugadores y meterles en un compromiso. Lo que sí hizo fue negociar con la Confederación Brasileña para intentar liberarles de cara a ese segundo partido con Paraguay, al estar además clasificado. No lo han conseguido, pero al menos saben que no todos van a jugar ese partido. Además, y lo más importante, ya está cerrado un vuelo privado que va a esperar a los 4 jugadores en Belo Horizonte para que despeguen rumbo a Madrid nada más acabar el partido.
Bueno, entonces cuéntame el timing, Melchor Ruiz, de estos futbolistas que están en Sudamérica y que el día 3 a las 9 y media tienen que estar en San Mamés.
Bueno, si no hay ningún contratiempo, van a jugar a la 1 y media de la madrugada del miércoles día 2, hora española, en ese partido Brasil-Paraguay. A la conclusión del partido, es decir, a las 3 y media aproximadamente terminará ese partido. Pon 2 horas hasta llegar al aeropuerto y poder despegar. Sería en torno a las 6 de la mañana, ya hora española. Y después de casi 8.000 kilómetros y algo más de 10 horas, llegarían a la capital de España, en el mejor de los pronósticos, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Lo suficiente para descansar un poquito y por la mañana, a primera hora, vuelo hacia Bilbao para, por la noche, a las 9 y media, disputar esos cuartos de final, si lo estima oportuno, Carlo Ancelotti.
Bueno, eso es lo que hacen los brasileños, pero también estará muy atento el pajarito Valverde con Uruguay. De este caso tremendo, futbolistas que van a ser prácticamente acuchillados en cuanto a minutos y en cuanto a cansancio, creo, Mansilla, que ha hablado un peso pesado del fútbol mundial.
Sí, Luis Suárez, te lo cuento ahora. Es que mira, Valverde lleva un par de días ya en Uruguay, concentrado con la selección. Van a jugar 2 encuentros que son a vida o muerte, lo ha dicho el propio Fede, es ahora ganar o ganar. y Uruguay está séptima de grupo. Van a jugar contra Paraguay en Asunción la madrugada del jueves al viernes y contra Venezuela en el Centenario de Montevideo en la madrugada del martes al miércoles de la próxima semana. Será a las 12 de la noche. Valverde volverá por su cuenta, pero veremos en qué condiciones. Y es tal el caos de horarios y partidos que el capitán de los charrúas, Luis Suárez, ha salido en defensa de su compañero para dar un palo al calendario.
No se entiende que juguemos nosotros, compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Que los compañeros de Getafe, Mauro, Damián y Mati, tengan que competir el día viernes por liga ya. Está medio ajustado todo, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Somos profesionales y vamos a cumplir, estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden, pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador.
Desde luego que se piensa poco. El Madrid es el gran perjudicado junto con el Betis, porque el Betis piensa en que tiene que jugar el mismo día que el Madrid, pero más temprano frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Y Ocaña, ¿cómo está trabajando el equipo verdiblanco para repescar a sus jugadores en Sudamérica?
Pues tiene una buena noticia, bueno, que puede ser buena, pero que ahora mismo es mala y varias complicadas. Por ejemplo, el chileno Bravo juega el martes, por lo que prácticamente no le da tiempo a llegar ni para un entrenamiento antes del partido. Llegaría justito. Después tiene a Germán Pecela con Argentina, que también juega el martes de madrugada, por lo que llegar el jueves sería si el club le pone un avión privado para hacerlo. Y dos que no pueden llegar, Guardado y Lainez, los mexicanos que juegan el mismo jueves en la madrugada. Y ojo, el caso que te decía que ahora es malo pero que puede ser bueno es el de Guido Rodríguez. Ha dado positivo en COVID, se ha quedado en Sevilla y el equipo espera recuperarlo para el partido ante la Real.
Bueno, y en la Real no están pendientes de Sudamérica, pero sí están pendientes de la fase de clasificación de Oceanía y Asia, porque allí Sande está su portero. ¿Llega Ryan o no llega?
Pues el único que está fuera es el portero Matthew Ryan con Australia, pero la Real esperará hasta última hora. Ryan volará de Omán a Donosti, 6.000 kilómetros y 13 horas de viaje para poder entrar en la convocatoria.
Bueno, pues prepárense porque esos dos partidos se juegan el jueves, pero es que el miércoles se juega el Rayo Mallorca. Ganga, ¿qué va a pasar con Falcao? ¿Va a llegar a tiempo o no?
Que no va a estar, Manolo, porque Colombia juega en la madrugada del martes al miércoles contra Argentina y el partido de cuartos del Rayo es el mismo miércoles a las 8 de la tarde, así que es imposible que el Tigre esté frente al Mallorca.
¿Y los dos asiáticos del Mallorca, Jordi, estarán para jugar?
Solo un futbolista tiene el Mallorca con la selección, en este caso es Takefusa Kubo, que juega el día 1 con Japón frente a Arabia Saudí. De ese partido volará directamente a la capital de España para incorporarse al equipo. Si ha jugado con la selección, el Mallorca no arriesgará y no jugará la Copa.
Bueno, más que asiático, entonces el asiático. El Cádiz juega con el Valencia. El Cádiz no podrá contar con qué internacionales, Jesús Mejía.
El Choco Lozano está descartado, ya que Honduras juega el día 1 y el Cádiz tiene la eliminatoria contra el Valencia el día 2 de febrero. Misma situación para Arzamendia con Paraguay y Alarcón, que a pesar de jugar un día antes con Chile también lo tendría bastante complicado. Mientras, la presencia de Carlos Acapo dependerá de cómo le vayan las cosas a Guinea Ecuatorial en la Copa África.
Oye, Segarra, ¿y el Valencia podrá contar con Yunus o también le descartamos?
Lo da por perdido el Valencia. Hay que recordar que Yunus juega en Minnesota, Estados Unidos, la madrugada del jueves 3, o sea, horas después del Valencia-Cádiz.
Y ojo, porque esto es Copa, miércoles y jueves. Pero piensen que los del Getafe, los uruguayos del Getafe, van a llegar también la tarde-noche del miércoles. Y el viernes el Geta tiene partido. ¿Y cómo lo lleva Quique Sánchez Flores y el equipo azulón, Gemma Santos?
Pues con resignación, pero no entienden nada, porque además ese partido del viernes, Manolo, es nada más y nada menos que una finalísima, que se enfrentan al Levante. Y como tú bien dices, son tres titularísimos para Quique Sánchez Flores. Son Arambarri, Damián, Olivera, que es que lo juegan absolutamente todo. Ellos van a llegar el miércoles, así lo hemos preguntado al club, allí les esperan. Van a entrenar solamente el jueves, y a ver en qué condiciones, porque llegarán molidos, y el partido, esa final por la salvación, el viernes 4.
Bueno, aquí hay muchos equipos implicados, como acabamos de comprobar en esta rueda informativa que hemos hecho. Pero dime la verdad, Luis García, si no estuviera implicado el Madrid, ¿tú crees que habría tanto lío con esto de las selecciones y los internacionales?
No, hombre, claro que no, pero si es que en la propia pregunta está la respuesta. Si esto ocurriese con el Celta de Vigo, ¿tú me preguntarías si no fuese por el Celta de Vigo habría tanto lío con los internacionales para la Copa? Pues no, no, esto me lo preguntas porque es el Madrid, que pasaría más o menos lo mismo si fuese el Barça, y pasa lo mismo con los fueras de juego, con las manos, con los penaltis, o con, por ejemplo, el otro día la agresión a Joan Jordán. Si en vez de a Joan Jordán es a Benzema, pues el partido no se reanuda sin Benzema. Es una evidencia, estas cosas son así, pero siempre ha habido clases.
Bueno, prepárense porque vamos a hablar de fichajes, de los que se han hecho ya en España.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Bueno, el pelotazo lo ha dado el Sevilla con la contratación de Martial, el francés del United. Y ojo, que el Sevilla se lo ha currado, porque quien le ha dado la bienvenida es Ronaldo, el gordito.
Hola, ¿qué tal, macho? Bienvenido a la Liga y bienvenido a Sevilla.
Bueno, cuéntame, Oliva, ¿cómo ha sido la presentación del nuevo crack del equipo andaluz?
Bueno, ha sido una puesta en escena multitudinaria la de Anthony Martial este mediodía en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Arropado por la cúpula dirigente, el extremo francés va a lucir el dorsal número 22, hereda el número del Mudo Vázquez y está preparado, asegura, para debutar ya la próxima semana en el Sadar ante Osasuna.
Me voy a Valencia para preguntarle a Segarra a quién ha fichado el Levante. ¿A quién ha contratado el equipo azulón?
Es el costamarfileño Simón Deli, que acaba, Manolo, de caer eliminado en la Copa de África con su selección. El acuerdo es para que vista de granota hasta verano, cedido por el Adana turco.
Gema, ¿qué centrocampista ficha el equipo de Quique Sánchez Flores?
Okay Yokuslu, procedente del Celta, va a jugar cedido en el conjunto azulón hasta final de temporada y tiene una opción de compra obligatoria si el Geta se queda en primera, que ya sabes que tu Quique le va a dejar en primera.
Bueno, ¿y el Mallorca qué delantero ha cerrado, Jordi Jiménez?
Delantero para el Mallorca, Vedat Muriqi, al que tú narraste, Manolo, con Kosovo frente a España. Ha marcado tan solo 2 goles en año y medio con la Lazio, pero sí marcó bastantes goles en Turquía con el Fenerbahce. Acuerdo total para su cesión. Además, el Mallorca también busca lateral derecho. Dabba del Paris Saint-Germain y Kappa del Athletic Club de Bilbao son las alternativas.
Bueno, eso son cosas que ya están hechas, pero todavía, como digo, quedan días. ¿El Valencia en qué trabaja, Villarejo?
Bueno, ahora mismo busca 2 mediocentros, obligado por la salida de Bas al Atleti. La información que tenemos es que su sustituto está muy avanzado. De hecho, mañana esperan hacerlo oficial. Y apuntamos ahora mismo el nombre de Ilaiz Moriba, el ex del Barça, ahora en el Leipzig. Además, si queda dinero en la caja, querrían un hombre de banda. Brian Hill es el deseado, pero tiene más novias.
Has dicho tú, Brian Hill, es el deseado. ¿Sigue peleando por él la Real Sociedad, Marco Antonio Sandé?
Lo último que sabemos es que la Real no se rasgará las vestiduras para firmar a Brian Hill y además el muchacho sabe que el carril izquierdo ofensivo Churi Urdin tiene amo, dueño y señor en Anoeta. Nada menos que Mikel Oyarzabal. Con todo, la Real está en 3 competiciones, busca en Brian Hill calidad y desequilibrio garantizado en caso de lesiones.
Pero no solo trabajan los directores deportivos de Primera División. En segunda, que destacamos a Adrián Gil.
Varias cesiones. Hoy, en segunda, Josema Sánchez llega al Real Valladolid desde el Elche. Manuel Afef jugará en el Alcorcón, hasta ahora lo hacía en el Tenerife. Y Dachi llega al Fuenla desde el Alavés. En el capítulo de salidas, James Ibekeme se marcha, también cedido, del Real Zaragoza a la MLS.
Y Jorge Fernández, por Europa y por el mundo, ¿qué destacamos?
El Wolverhampton ha decidido ejercer la opción de compra sobre el surcoreano Hee-chan, que estaba cedido por el Leipzig. El nigeriano Samuel Kaluuya es nuevo jugador del Watford. El centrocampista Robin Gosens va a ser nuevo jugador del Inter tras haber llegado a un acuerdo con el Atalanta. Y además el Bayern ya ha confirmado que Süle no renueva y que se va a marchar gratis el próximo verano.
Abrimos el hospital para hablar de los lesionados.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver, Víctor Navarro, ha empezado ya Ansu Fati su recuperación, su tratamiento conservador después de renunciar al quirófano.
Sí, sí, ya está en ello y se ha concienciado que hasta de aquí 2 meses no volverá a jugar y que debe esforzarse porque asumirá muchos riesgos al no pasar por quirófano. Ansu Fati deposita todas sus esperanzas en su fisioterapeuta de confianza, Joaquín Juan. Para ello viajará a Madrid habitualmente las próximas semanas, donde recibirá tratamiento. Los servicios médicos del Barça avalan la decisión y permiten que externalice su recuperación.
Lo de Benzema es expediente X, porque de momento que sepamos, Miguel Ángel Díaz, ¿se le han hecho pruebas o no se le han hecho?
No se ha hecho resonancia, se fía de sus sensaciones, sigue tratándose. A principios de la semana que viene se sabrá si puede llegar a Bilbao o no, lo tiene complicado. Hoy el equipo ha vuelto al Tajo, Mariano también lo tiene en chino, esa cita coopera. La buena noticia para Ancelotti es que Asensio, que ha trabajado en el césped, y Carvajal, que ha superado el COVID y aunque ha estado en el gimnasio, Asensio y Carvajal estarán en San Mamés.
Fíjense, el Atlético Madrid no tiene copa, pero el Atlético Madrid dentro de 10 días juega en el Camp Nou frente al Barça. Y la gran noticia en el equipo colchonero en cuanto a los lesionados, ¿cuál es, Ruiz?
Bueno, tiene un nombre propio y es francés, Antoine Griezmann. Hoy ha empezado a tocar balón al margen del grupo y con el preparador físico, pero enfoca claramente al partido frente al Barcelona del domingo 6 de febrero, aunque, Manolo, con la prudencia del mundo, toda la prudencia del mundo para que no vuelva a recaer.
Bueno, abrimos página. Omicron hoy ha llegado, por ejemplo, al capitán de Osasuna, Andrea Delgado.
Siguen los positivos por cuenta gotas en Osasuna y ahora la toca del turno al capitán Oier Sanjurjo, que ha dado positivo esta mañana en los test de antígenos antes de la vuelta a los entrenamientos después de un día de descanso. De esta manera, el capitán cumplirá el protocolo y estará ausente hasta dar negativo.
Aunque afortunadamente hay otros que reciben el alta, es el caso Jero Tormo, del entrenador del Elche.
El almeriense dio positivo tras el partido frente al Villarreal y 10 días después ya ha dado negativo. Hoy ha sido su primera sesión de entrenamiento al frente del conjunto ilicitano. Se ha perdido por el camino la eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid y el empate ante el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu.
Prepárense porque tenemos ahora tres burocráticas.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Prepárense a lo que nos va a contar Víctor Navarro. Ya saben que Jan Laporta prometió que iba a levantar las alfombras de la época de Bartomeu. Víctor Navarro, ¿tenemos noticia?
Sí, el Barça ha anunciado medidas legales contra la Junta de Josep Maria Bartomeu después de los resultados de la investigación económica que se ha hecho de su mandato. El próximo martes, Joan Laporta dará cuenta de ello ante los medios en el auditorio del Camp Nou sobre esta denuncia que han presentado ya ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por presuntas irregularidades en la era Bartomeu.
Ya saben que tenemos guerra entre la UEFA y la Superliga. Si ustedes prefieren, póngales caras entre Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Ceferín. Esto ha llegado a los tribunales. Melchor Ruiz, ¿tenemos noticia?
Sí, tenemos un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que multa a la UEFA y también a la Liga, además de obligarles a pagar las costas, tras esa recusación que hicieron ambos de estos al juez de la Superliga, a don Manuel Ruiz de Lara, que como sabes era el titular del juzgado del mercantil número 17 de Madrid. Dice el auto que actuaron UEFA y FIFA con mala fe, con el único objetivo de separar a este juez del procedimiento, por eso al margen de la multa y las costas reponen al juez Manuel Ruiz de Lara en el procedimiento cuando este se reanude.
Hablando de jueces, el de competición le ha metido a Mendilibar dos partidos por la triste imagen que vimos el otro día cuando Figueroa Vázquez, no sabía por qué, pero le expulsó del partido entre el Alavés y el Barça. ¿Cómo ha sentado allí en Vitoria Arrillaga?
Pues no ha sentado nada bien en el club, ni la expulsión ni los dos partidos de sanción. Sin embargo, no se va a recurrir en el Deportivo Alavés la decisión del comité de competición. Mendilibar se perderá los partidos del Martínez Valero frente al Elche y en Mendizorroza frente al Valencia.
Venga, y para terminar, dos de fútbol. Hoy tenemos 16avos de la Copa de la Reina. Andrea Peláez, ¿con qué noticias?
Ya tenemos a 4 en octavos. El Rayo Vallecano, que ha ganado al Málaga en la Rosaleda. El Villarreal, que ha vencido en los penaltis al Dux Logroño. Y 2 de segunda. El Español, que ha dado la sorpresa, eliminando al Alavés de primera. Y el Alama, que ha eliminado al Eibar. De lo que está en juego, te destaco que el Athletic Club gana 2-0 al Racing de Santander. Y que Granada y Betis empatan a 0 en los Cármenes.
Eliminatorias definitivas en la Copa de África. Equipos que se van clasificando. Cuéntame qué ha ocurrido hoy, Antonio Pérez del Castillo.
Últimos encuentros de los octavos de final. Egipto eliminó a Costa de Marfil en los penaltis tras acabar 0-0 el partido y ya está en cuartos y al descanso Mali 0, Guinea Ecuatorial 0.
Nos vamos a Australia en un momento.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hoy hemos recibido, Borja González, una gran noticia porque Marc Márquez ha superado sus problemas de visión y estará presente en los test de Malasia.
Lo ha confirmado una revisión médica a la que se sometió este pasado lunes. Marc Márquez va a estar en la pretemporada de MotoGP. Va a comenzar el próximo 5 de febrero en el circuito de Sepang, dos días consecutivos. Después los pilotos y los equipos viajarán a Indonesia. Así que tenemos al piloto español preparado para ser uno más en la lucha por este Mundial de MotoGP 2022.
No dejamos el motor. Carlos Miquel, ¿cuándo veremos el nuevo coche de Fernando Alonso?
Se llama Alpina 522 y lo vamos a ver el próximo 21 de febrero, dos días antes del inicio de los test de pretemporada en Barcelona. Y por cierto, mañana por la mañana vuelve a subirse un Ferrari Carlos Sainz en la pista de Fiorano en un coche de 2018.
Bueno, ayer ya sabíamos que Nadal y Berrettini iban a jugar una semifinal. Hoy hemos completado el cuadro Munilla.
Sí, completada la otra semifinal, Tsitsipas Medvedev, el griego que se ha llevado por delante a Jack Sinner en tres sets. Y Medvedev, que es a priori el principal favorito, ha estado contra las cuerdas ante Félix Auger Aliassime, perdía 2-0 y bola de partido en contra, pero ha remontado en casi 5 horas.
Hablamos de Rafa Nadal. ¿Cómo está de cara al partido del próximo día, Ángel García?
Mucho mejor que ayer, Manolo. Ha descansado, solo ha entrenado 15 minutitos, soltar un poco músculos, eso sí, ha hecho contrastes de agua, de frío, calor, y está mucho mejor preparado para mañana hacer un gran entrenamiento. Y ya sabes, la madrugada del jueves al viernes, 4:30 a.m. en España, la gran semifinal, hay que ir a por el 21.
Hablando de semifinales, nos vamos al europeo de balonmano, Malvar. ¿Los hispanos tienen ya rival?
Bueno, pues de momento no, porque esta tarde Islandia ha ganado a Montenegro. Ahora mismo está en juego el Dinamarca-Francia, una Dinamarca que ha reservado a 4 de sus grandes estrellas, pero con todo y con eso a 6:30 para llegar al descanso. Dinamarca 13, Francia 9, y ojo que España ha dado un positivo falso de Ferran Solé, que se ha quedado en Bratislava.
En fútbol sala, otro europeo, España jugaba segundo partido con Azerbaiyán. ¿Tenemos noticias, Jurado?
Sí, además buenas porque acaba de empatar la selección española. Acaba de marcar Raúl Gómez el empate a 1 ante Azerbaiyán. Nos quedan 7:30 para el descanso. El empate nos daría el pase a cuartos y el sábado nos jugaríamos el primer puesto frente a Georgia. Nos conviene porque Rusia es primera en el otro grupo.
Tres noticias de ciclismo. La primera, estado de salud de Bernal Erifradé.
Hoy sin parte médico, el ciclista sigue en la UCI después de ser sometido a diversas pruebas durante la mañana colombiana, respirando por sí mismo, moviendo las extremidades y muy medicado para el dolor.
Por cierto, ha comenzado ya la temporada con la Challenger de Mallorca. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Kiki Iglesias?
Alejandro Valverde, primera carrera, ha quedado sexto. El primer vencedor del año es el norteamericano del Emiratos, Brandon McNulty, que ha atacado a 65 kilómetros de meta.
¿Se ha presentado dónde algunas de las etapas del Tour de Francia, Erifradé?
El año 2023 en Euskadi, 1, 2 y 3 de julio. La primera, Bilbao, con 5 cotas puntuables y 3.300 metros de desnivel. La segunda, Vitoria, San Sebastián, 210 kilómetros con Jaizkibel coronado a 8 de meta. Y la tercera saldrá desde Amorebieta, dibujará la costa vasca para entrar por la frontera de Irún, camino de Francia.
En baloncesto, decir Real Madrid es decir coronavirus, porque Pilar Casado, nuevo positivo en la sección de básquet del Madrid.
El decimocuarto, el último es Nigel Williams-Goss.
Y además de todo esto, Parra, ¿qué tenemos en la NBA?
En el segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant nos ha llegado una mala noticia. La lesión de Umas Garuba, que se ha dañado su muñeca izquierda, es baja indefinida y podría tener que pasar por el quirófano.
Nos vamos, 11:30, Juanma Castaño en el partidazo, ahora la linterna con Mame. Te escuchamos.